Leticia Pintos, buen día.
Buen día, ¿cómo están y a toda la audiencia?
¿Cómo anda, doctora?
Acá, en la lucha que es cruel y es mucha.
Y me imagino, hoy encima tienen de vuelta protestas de los médicos, doctora Leticia.
Y sí, pero realmente este es un trabajo que venimos haciendo hace ya varios tiempos. En realidad, el proceso de disminución de carga horaria tiene más de 10 años. Solo que es muy difícil y me gustaría que ustedes también puedan hacer un análisis conmigo. Estamos en una época medio complicada, donde necesitamos más recursos humanos y se veía medio difícil poder bajar la carga horaria en los hospitales donde tenemos que proveer más personal. De repente se vuelve medio complicado que yo diga, necesito 10 médicos porque no puedo cumplir con todo y pegarme el lujo de bajar la carga horaria, ¿no? Al mismo tiempo.
De hecho, justo hablábamos largo y tendido con la doctora Rosana ayer, y cierto, porque si van a comenzar a ajustar ahora, vas a reducir, le decía yo, supongamos, doctora Leticia, usted entra a las 7 de la mañana, yo también entro a las 7. Usted sale a las 7 de la tarde, yo salgo a las 7 de la mañana de mañana. O sea, reducir a las 7 de la tarde también mi carga significa que vas a tener que buscar quién cubre de 7 de la tarde a 7 de la mañana.
Y estamos en un periodo complicado y es así mismo como decís. Entonces nosotros vinimos trabajando y ellos también nos ayudaron en el tema de ver cuáles son las regiones que ya tienen posibilidad de hacer eso sin afectar el servicio. O sea, de que ya haya luego un médico de día y de noche y que la ausencia de uno de ellos no genere que el otro tenga que tener una sobrecarga de trabajo y tampoco se vea resentido el tema de poder, digamos, atenderle a la gente con eficacia y excelencia, que es lo que todos buscamos siempre. Vemos las urgencias abarrotadas, tenemos un personal contratado por contingencia, que digamos es otro rubro, no le podemos ni siquiera a la gente contratada por contingencia, no la podemos mezclar, digamos, con el otro, porque es otro rubro que tiene su fin. O sea, como ustedes saben, la ley de emergencia tiene un tiempo. Y entonces el rubro para esto también tiene un tiempo. Pero llegamos, estuvimos analizando y el ministro, esto es algo que nosotros veníamos analizando ya en diciembre, quisimos hacerlo. Para también es un aliciente para la gente que se está sacrificando, sobre todo en las terapias intensivas y las urgencias donde el trabajo es triplicado. Entonces, como se ajustaron los números, estuvimos viendo, logramos bajar a 12 horas en varios hospitales. ¿Te puedo leer en dónde se van a bajar las 12 horas?
Así va, tomamos nota también para publicar, doctora.
Okay, entonces, la reducción de carga horaria es para personal permanente y contratado del San Pedro, el Hospital de San Pedro Paraguay Corea, que es más conocido como Santa Rosa de la Guarabí.
El Hospital General.
El Hospital General de Santa Rosa de la Guarabí.
¿Hay cuántos médicos se van a acoger a la reducción a 12, doctora?
Y el 90%, excepto el personal de contingencia.
Ah, ahí, ese es otro. Después, ¿otro hospital, doctora?
Otro hospital es el Hospital Distrital de San Estanislao, el de Santaní.
Sí. Ahí el tampoco hospital, el de contingencia no se toca.
En ningún hospital tocamos contingencia porque es imposible, se genera una brecha gigantesca. No podemos alcanzar eso.
Cuando usted habla de contingencia, doctora Leticia, ¿es el grupo aquel que fue contratado exclusivamente para
pacientes COVID? Sí, para pacientes COVID.
Ya. Bien, Santaní, después.
Santaní, después tenemos el Hospital Regional de San Pedro.
Del Cuamandiyú.
Sí.
Además.
El Hospital de Materno Infantil San Pablo.
El que está acá en el barrio San Pablo.
Así mismo.
¿Ahí cuántos se acogen más o menos, doctora?
Y estamos entre el 85 y 90%, exceptuando el personal de contingencia.
Siempre. Después del San Pablo, doctora Leticia.
¿Cómo?
Después del hospital del barrio San Pablo.
El hospital psiquiátrico.
Psiquiátrico.
El hospital regional de Cacupé.
Sí.
Hasta ahí.
1, 2, 3, 4, 5, 6 hospitales.
6 hospitales en un primer periodo y con un periodo de prueba, que es importante. Vamos a ver si es que esto es sustentable y sostenible en el tiempo.
¿Qué implicó hacer este reordenamiento? Porque recursos humanos de cada hospital, de hecho, habrá participado. ¿Implica hacer un reacondicionamiento de los rubros de La Plata a nivel interno o a nivel ministerial, doctora Leticia?
Y mira, por el momento es una reorganización del personal. Tenemos la nota de compromiso de los directores de los hospitales, donde dice que esto no va a repercutir en la atención de los pacientes, por sobre todo. Y entonces, eso es lo que vamos a ir analizando, porque de repente hay mucho entusiasmo y te dicen sí puedo, y después con el tiempo se dan cuenta de que no es sostenible. Entonces eso es lo que vamos a ir analizando, pero quiero recalcar de que esto no es para el personal de contingencia, porque eso genera una brecha gigantesca que no vamos a poder cubrir.
Bien, doctora Leticia, esto implica que con cada médico o médica que se va a acoger a esta modalidad de trabajo, se tenga que firmar un nuevo contrato en el que se vaya a establecer esa carga horaria?
No, la disminución de carga horaria es automática. A partir de hoy sale esta resolución, a partir de mañana, entonces ellos ya van a cumplir nomás la carga horaria, y como el reloj es, digamos, todos tenemos marcadores digitales, entonces ahí nomás ya no hace falta hacer ningún papeleo extra.
Doctora Leticia, usted es médica y sabe, al final, en forma paralela también, es un gran avance, porque vamos a tener médicos, o sea, cada vez que vos te vas al servicio, por lo menos vas a tener un médico más relajado, menos tenso, doctora.
Así mismo, yo les digo que eso es, como yo siempre dije, es lo que todos queremos, que el médico esté alerta. No es lo mismo estar despierto 18, 24 horas, que estar despierto 12 horas. Pero lo que tenemos que hacer énfasis es que después de esto, hay hospitales que ya están con las 12 horas y tenemos médicos que nos dicen, tengo dos vínculos, voy a hacer 24. No, la idea de hacer 12 es justamente para que el médico esté descansado, no para juntar su vínculo en 24 horas y otra vez terminamos lo mismo.
Cierto.
La idea fundamental de esto es que el personal trabaje más tranquilo y estemos más, vamos a tener, digamos, una mejor atención si el personal está un poco más descansado. Entonces, esa es la visión y el trabajo importante que ahora va a tener que hacer recursos humanos para tratar de que ningún médico haga 12 horas en un lugar y se vaya a hacer corriendo 12 horas en otro lugar, porque también ocurre eso. Y al final, el resultado es el mismo, el personal está cansado, sí, y no rinde lo que debería rendir. Entonces, esa es la idea. Ahora vamos a delinear todo eso para que no ocurra eso y que realmente las 12 horas sean buenas para todos.
Doctora, cuando estamos hablando de la reducción, no implica tocar el salario, ¿verdad?
No, para nada. Sí. No implica para nada. El salario es el mismo.
¿De qué especialidades, por ejemplo, son? Y estos que se van a acoger a esta modalidad, ¿en qué áreas dentro de un hospital están trabajando?
Y estamos hablando de todas las áreas de un hospital, que son cirugía, ginecobstetricia, estamos hablando de lo que es clínica médica, pediatría, en las urgencias y en los hospitales que tengan terapia intensiva, en terapia intensiva, porque les cuento que hay hospitales que aún estaban trabajando en terapia con el sistema de las 18 horas y algunos médicos con el sistema de 24 horas por ser el primer vínculo. Entonces, analizando todo eso, esto es realmente muy bueno para el personal.
Qué interesantísimo. Doctora, ¿las urgencias no son contingencia o sí son contingencia?
No, las urgencias en los hospitales son servicios que siempre estuvieron. Lo que ahora nosotros hicimos es reforzar y ampliar por el tema de la contingencia.
¿Cuántos
son, digamos, rubros distintos?
A nivel país, doctora, ¿cuántos hospitales de contingencia tenemos? ¿O cuántos sectores o pabellones de contingencia tenemos?
Pabellones de contingencia, realmente tenemos 9 por un lado y tenemos 7 por otro lado. O sea, tenemos bastante pabellones de contingencia y tenemos otros más que están aún por habilitarse, que que nos habilitan por el tema de oxígeno.
Claro. Esos 9, ¿por qué hacen la separación de primero tenemos 9 y después tenemos 7?
Porque primero fueron los 9 que fueron construidos y después los otros que se construyeron después.
Ajá. Ya. Doctora, significa que tenemos 16 de contingencia.
Sí.
Y cuando hablamos de hospitales que trabajan en conjunto, hospital público con IPS, ¿cuántos tenemos, doctora?
Y tenemos en todos los departamentos, excepto algunos que no es muy notoria la unificación. Pero tenemos hospital integrado en Concepción, hospital integrado en Pedro Juan. Los más notorios son los de Alto Paraná y los de Encarnación, digamos los que tienen más fuerza.
Sí.
Pero tenemos integrado en todos los departamentos. Por ejemplo, en el de Cordillera están separados, pero integrados en el punto de que, por ejemplo, el personal de IPS hace guardia en el hospital regional. Y tenemos otros departamentos como el de Amambay, que la gente de IPS se va a hacer guardia en el regional, y un cierto sector del regional, por ejemplo, el de maternidad, se va a hacer guardia en IPS.
Ajá.
Eso es lo que nosotros interpretamos como integración de los servicios, porque dejamos un hospital para respiratorio y el otro sector del hospital se traslada a lo que sería IPS y trabajan ahí.
Ajá. ¿Y cómo están reaccionando, doctora, los médicos? ¿Cómo ven ese resultado, ese efectivo, ese trabajo integrado?
Y mira que al comienzo tuvimos ciertas resistencias. Pero con el correr del tiempo uno se dio cuenta de que se trabaja mejor porque se están optimizando sus servicios, entonces se sienten más fuertes. Y no es lo mismo estar solito en una guardia que estar acompañado de otro colega. Entonces ahí también tuvimos una fortaleza. Y realmente yo les digo que está muy demostrado que unido se puede más. El ejemplo más claro es Alto Paraná. Alto Paraná, en el hospital regional teníamos 6 camas de terapia intensiva y en el de IPS también habían 6 y hoy día tienen 60 camas de terapia intensiva. Se juntaron los personales, si vos tenés un médico por cada 8 camas y tenés 2 médicos ya podés tener 16. Entonces al juntarles pudimos duplicar y triplicar inclusive las camas de terapia ahí en Alto Paraná.
Sí, porque no es justo que uno nomás volle, doctora.
Ah, sí, que te diga yo.
¿Cuál es su especialidad, doctora Leticia?
Yo hago terapia intensiva, soy especialista en terapia intensiva de adultos.
Ah, usted es intensivista.
Sí.
¿Conoces más que cualquiera las realidades de las terapias, doctora Leticia?
Así mismo, y te puedo decir con gusto que conozco todas las terapias intensivas del país.
Uh-huh.
Sé cómo trabaja cada una, sé que le falta a cada terapia un número de cama y bueno, y realmente tenemos que apoyarnos entre todos, es la única manera de salir adelante.
No, de hecho creo que ya hablamos luego, antes que usted deje el cargo, habíamos hablado al respecto y asume el doctor Ángel, ¿verdad?
Al doctor Ángel Núñez, sí.
Cada vez que hablamos le exprimimos también al pobre doctor con información, pero como
está,
yo siempre,
muy bien que le expriman,
siempre
él
digo,
es muy guapo.
Doctora Leticia, porque es información y la gente tiene que saber cómo funcionan los servicios. Porque,
así es.
Porque tiene que saber, ¿verdad? Cada cuánto tiempo es el suministro de medicamentos, cuáles son los permitidos, cuáles son los que cuando te piden un medicamento en terapia intensiva, ese medicamento no se usa en terapia intensiva, por ejemplo.
Y mira, todo eso es, yo siempre digo, información es poder. La gente tiene que saber, los médicos también tienen que saber qué tienen, qué no tienen, cuál es la factibilidad de ciertas cosas.
Uh-huh.
Entonces eso hace que uno trabaje más tranquilamente.
Uh-huh.
y se sienta seguro en su lugar de trabajo. Eso es lo más importante. Y realmente las terapias son, la terapia intensiva es un lugar del hospital que el mundo es distinto. Yo siempre dije, el terapista es distinto al resto porque está encerrado ahí, peleándose con San Pedro en el día a día.
Doctora Leticia, el Ministerio de Salud tiene 32 hospitales con terapia, ¿verdad?
Sí.
O sea, en 32 hospitales del Ministerio de Salud hay terapia intensiva.
Hay terapia intensiva, sí.
Uh-huh. Doctora Leticia, en forma paralela, ¿cómo fueron modificando en este tiempo, actualizando y a lo mejor adaptando un poco el siguiente punto. Cuando del hospital de Ibicuí tienen un paciente que satura 70 y en ese caso hay que inmediatamente derivarlo ya. ¿Mejoraron esa calidad de traslado? ¿Disminuyeron el tiempo de demora de traslado, doctora?
Otra vez que sí, logramos, por ejemplo, que haya una comunicación más fluida entre los directores de los hospitales, porque a veces el médico de urgencia llama al CME y queda el paciente ahí en la lista, y sin embargo, eso quedan, hay muchas llamadas. Y en el CME reciben llamadas desde traslados para tomografías, desde asistencia domiciliaria hasta terapia intensiva. Entonces nosotros ahora logramos, con todo este trabajo y el tiempo y la pandemia nos enseñó, a diferenciar. Entonces el que entra pedido para terapia intensiva, por ejemplo, ya entra por un sector y ya es canalizado, y el director también se inmiscuye. Y yo siempre le digo a los colegas, hablen de colega a colega, es más fácil la comunicación. Entonces eso permitió que podamos acelerar un poquito los procesos, si bien nuestras distancias, lastimosamente nuestros pueblos quedan lejos los unos de otros, y eso a veces hace que se demore un poquito. Te doy un ejemplo, de San Juan de Ponuceno vino un paciente con la ambulancia que tenían, y había otro grave y tuvo que irse acá a buscar la ambulancia. Entonces eso hace que el tiempo sea un poco más prolongado.
Sí. Porque recuerdo que había hablado en algún momento con su colega, la doctora Fernández de la sociedad, y me dijo, nosotros estamos recibiendo pacientes en terapia graves, porque entre uno de los problemas es la demora en ese traslado. Y entonces nos llegan acá
pacientes muy graves. Sí.
Entonces, y el otro elemento...
Primo, eso, y te cuento más. Logramos que el convenio con los privados también hagan que se vayan a buscar los pacientes que están cerca. Entonces eso hace que el servicio sea más rápido aún y el paciente pueda ser trasladado con más tiempo.
Y el CME, entonces, al final de cuentas, porque cada vez que el doctor Ángel nos dice hay 203 en espera, una insistencia de 100 y hay otro 103 nuevo. ¿Cómo entonces, si hay una comunicación entre médico y médico, el CME cómo queda ahí, doctora Leticia?
Porque todo se hace a través del CME. Nosotros tenemos un sistema único que es el de CME, de referencia y contrarreferencia. Ahí yo te llamo, por ejemplo, Javier, tengo un paciente que tiene 50 años y necesita trasladarse. Ok, ya aviso al CME. Ahí, ese es el mecanismo de trabajo. Y entra en el sistema de CME y ahí se ve lo del traslado.
¿Y qué pasa si el director del hospital de Ibicuí ya habló con el hospital de Paraguarí, por ejemplo?
Pero el CME está viendo... Pero el traslado se hace totalmente a través del CME. Pues. Yo le llamo al de CME y le digo, ¿sabes qué, doctor? Conseguí cama para mi paciente en tal hospital. Ok, doctora, vemos el traslado.
Ya, eso. Porque
siempre que va a haber un traslado, el CME está incluido, porque toda la red de ambulancias del país trabaja a través del 141.
Doctora, y entonces es inevitable que te pregunte, ¿por qué la gente sigue insistiendo en redes sociales, pidiendo auxilio, socorro, necesito terapia para mi papá, que alguien me ayude? Si
en
teoría...
Yo creo que eso, mira, yo te digo particularmente a todos los familiares que me llamaron, les digo, por favor, decirle al médico que me llame para que me explique cuál es la situación. Porque realmente estamos de todo en la viña del Señor. Yo sé que a veces en la desesperación uno le puede decir al familiar, necesitamos cama para tu papá, ¿será que puedes ayudarnos a ver? Pero en realidad todos los traslados se hacen a través del CME. Es una sensación de que uno... Y que hagan, porque si es una sensación de que a vos te da, de que así puedo lograr y por ahí se logra, y vos crees que es por eso, excelente. En realidad, cuando uno está desesperado, apela a cualquier cosa, y yo entiendo perfectamente. Yo como intensivista te digo que lidié con mil tipos de familiares, tengo más de 12 años de experiencia, y te puedo decir que la desesperación que se vive del otro lado es terrible. Hay que ponerse en el lugar del familiar, que no, encima que no le ves a tu paciente, porque estás afuera, o le ves y ese ratito que le ves le dice que está respirando mal, uno se desespera, es normal. Yo también me desesperaría. Y si a mí me dicen busca, ve, pedí por las redes sociales, a lo mejor hay alguna influencia de algún lado, pues lo haré también. Si es que me toca y por ahí me dicen hay que esperar porque el tema está colapsado. Pero en lo que ocurre en el fondo de todo eso es la comunicación interna entre médicos y el SENE. Es así como ocurre. Es que yo, vos me estás pidiendo algo a mí ahora, yo le voy a llamar al doctor Núñez o al doctor Vera, que son los encargados. El doctor Miguel Vera es auditor médico y está encargado, de las camas de los pacientes de terapia. Entonces yo le llamo y le digo, Miguel, tengo este caso. Y me dice, sí, voy a llamar ahora al hospital a ver cómo está. Y ahí empieza a trabajar la maquinaria.
O sea que ustedes están ahí con el teléfono a cuestas, doctora.
Sí, no te puedo dejar mi teléfono un día.
Te cuento dos casos para... si quiere tomar como un reclamo, doctora Leticia, toma sin ningún problema, pero para entender cómo se mueve el engranaje. Leí a una señora, ¿me permití? Voy a encontrar acá. Liz había retuiteado que el papá de su amiga estaba necesitando terapia intensiva.
Sí.
¿Verdad? Eso fue un viernes. Gaby es la amiga y estaba insistiendo por todos lados. Entonces yo le respondo. Tu amiga quiere contarnos al aire lo que le está pasando y me dice, ahora no está muy bien, pero está porque estamos buscando y bueno, en fin. Y para la noche el papá ya murió de ese mismo día, porque me avisó al DM de mi cuenta de Twitter. Me dijo, ¿sabes qué? Infelizmente falleció el papá de mi amiga. Y el otro caso me escribe y ahí yo me sentí de manos atadas porque no sabía por dónde... me dice, tengo una tía que ya logramos internarle y tengo otra prima que está saturando 60. Necesita terapia intensiva y está en Coronel Oviedo. ¿Cómo me podés ayudar? Me desesperé, doctora Leticia.
Sí, y yo me desespero también. Mira, te digo, esta mañana me llama una colega y me dice, tengo un paciente que está saturando 47. Y le digo, déjame ver, llamo a Seno y le llamo y le digo, vamos a ver cama para ese paciente, ¿dónde está? Y me dice, ya falleció. Entonces... ese es nuestro día a día, no crean que es fácil, para nada no es fácil. Pesan mucho todas estas cosas y yo por eso entiendo cuando mis colegas me dicen, estamos cansados. El otro día el jefe de una de las terapias me dice, Dios mío, Leti, ya no da más gusto, me dice, y pucuma, coa. Y le digo, sí, respira hondo y continúa porque esto no va a terminar todavía. Es la realidad.
Doctora Leticia, recién en la reunión en Cámara de Diputados, el doctor Zarza estaba diciendo, nuestro periodo de internación de un paciente COVID en terapia es de 20 a 30 días. ¿Eso también es en la terapia pública, doctora?
Así mismo. Antes estaban menos tiempo. Los pacientes más añosos se descompensan y fallecen más rápidamente o más fácilmente, por decirlo de una manera, porque entran en una cascada, en una... como yo siempre digo, van en caída y es muy difícil alcanzarles. Pero los pacientes que ingresan ahora a terapia intensiva son pacientes más jóvenes que tienen más resistencia a su organismo, entonces se quedan más tiempo en terapia intensiva. Si bien es cierto que hay gente que se recupera más, también incluye la edad, pero tardan más. Por eso es que nuestra estadía en terapia es tan prolongada ahora.
Entiendo. Doctora Leticia, para finalizar nada más, centrándonos en mayo, recuerdo que habían dicho el 84% del global de fallecidos falleció en sala común. ¿Tienen el desglose de cuáles podrían ser las razones? ¿Cuáles fueron las razones de ese 84% fallecido en sala común?
Tenemos el desglose. Tenemos la gente de vigilancia, tiene todo anotado por franja etaria, por enfermedades de base. Y realmente los que fallecen en forma súbita en las salas, o los que fallecen por hipoxemia en las urgencias, esos son los pacientes que más fallecieron. Por ejemplo, los que están en las salas de reanimación con los respiradores y todo lo demás, si bien sabemos, están siendo sostenidos, pero no es el mundo ideal. Hay gente que necesitó diálisis, y para dializar a un paciente grave únicamente tiene que ser en terapia intensiva. Entonces todo eso incluye, y tenemos un alto número de esa gente que falleció.
Doctora Leticia, que tenga buen día.
Igualmente, gracias por todo y ayúdenos ustedes siempre a decir a la gente que se cuide.
Hasta pronto, hasta pronto. Hasta pronto. La doctora Leticia Pinto es directora de Redes y Servicios de Salud del Ministerio de Salud. Confirma que en 6 hospitales se hace la readecuación de la carga horaria para los médicos.